como integrante, coordinador de una organización popular con un arraigo territorial y una particularidad gremial, pero también con una perspectiva de transformación más integral, de transformación social integral, y en eso, obviamente, en esa transformación social integral, particularmente planteando nuestra realidad y nuestra especificidad, que tiene que ver con la producción de alimentos, los territorios campesinos y campesinas, los territorios agrarios, y cómo desde los territorios agrarios en general, la cadena de alimentación hasta lograr garantizar una alimentación soberana, sana y justa para todos y todas. En el marco de todo eso, hablar de cuáles son las realidades y las conexiones con nuestras realidades con la deuda y con los demás organismos multilaterales de crédito que definen, al mismo tiempo que prestan, definen las condiciones de pago y las políticas económicas de los gobiernos. Digo, formamos parte del pueblo en general, ¿no? Entonces, claramente una porción del pueblo sufre los mismos avatares que todo el resto del pueblo en general cuando se contraen deuda y básicamente se ajusta en los sectores populares para garantizar las condiciones macroeconómicas y de rentabilidad para los poderes concentrados. Eso, en el campo particularmente, se expresa como en dos grandes elementos. Primero se expresa en el fortalecimiento del modelo del agronegocio, también a raíz de retraer el Estado totalmente de cualquier asistencia y cualquier promoción de asistencia más social y asistencia productiva a los pequeños, medianos productores y la agricultura familiar. ¿A qué voy con esto? En un partido en donde se disputan los territorios, se disputa el campo del agronegocio, o sea, la matriz de concentración del paquete tecnológico, de las semillas modificadas genéticamente, del paquete de agrotóxicos y los canales de comercialización concentrados, sea para la exportación o sea para la comercialización de alimentos en el mercado interno. Ese modelo por un lado, por otro lado, el modelo de la construcción de la soberanía alimentaria, o sea, garantizar que el pueblo pueda comer de manera sana, de manera soberana, de manera justa, con precios racionales y con territorios produciendo alimentos soberanos. Eso quiere decir directamente desprendidos de este paquete de dependencia, porque el paquete tecnológico del agronegocio es total dependencia de las grandes multinacionales. Entonces, en un partido de fútbol en donde pelean dos modelos diametralmente opuestos, donde hay poder y miles de hectáreas y miles de ceros en las cuentas del banco y capacidad también de lobby en el Estado de un lado y del otro lado, hay básicamente un pueblo en alpargatas resistiendo la embestida. Si el Estado justamente no interviene a favor de los sectores más postergados, los sectores que están resistiendo y que producen alimentos, la retracción del Estado naturalmente genera las condiciones para que los sectores poderosos avancen aún más, y sobre todo cuando esos sectores poderosos son parte de ese poder político y económico concentrado que ha arrancado fuertemente con el liberalismo y la revolución verde, instalando este modelo del agronegocio. Entonces, por un lado, se avanza en el modelo del agronegocio, se profundiza ese modelo como la única vía de producción y explotación agropecuaria, y por otro lado, se retrotrae el Estado de cualquier intervención a favor de los sectores populares del campo. Entonces, la deuda que plantea el ajuste genera una propuesta de economía agraria, de concentración y de fortalecimiento del agronegocio, en donde no te queda otro esquema también que desvivirte en generar mayores niveles de exportación de commodities para que te ingresen dólares para pagar esa deuda ilegítima que fue contraída. Y todo eso obviamente a costa de el fortalecimiento de la producción de alimentación sana y soberana para el consumo interno, lo que obviamente termina de generar hambre en los sectores urbanos. Entonces, si nosotros y nosotras podemos entender el desarrollo de la economía agropecuaria en nuestro país, ligado también a las distintas instancias de contracción de deuda y de posterior pago de esa deuda y cómo afecta, entendemos que somos una parte denunciante fuertemente de la ilegitimidad de esa deuda, de la necesidad de que esos recursos que terminan yendo hacia los sectores concentrados de la economía, en vez de ir direccionados a concentrar más en la economía, empiecen a generar las condiciones de arraigo, las condiciones de producción de semillas propias, las condiciones de infraestructura en los territorios que se necesitan para garantizar la producción de alimentos, las condiciones de una política pública activa y de asistencia en la transformación de modelo. Si nosotros y nosotras entendemos que esos dólares que se fugan para pagar la deuda ilegítima podrían estar en función de generar mayor soberanía alimentaria y mayores condiciones de producción de alimentos sanos a precio justo para el pueblo, ahí hay una reivindicación concreta y un planteo concreto de por qué necesitamos rediscutir y necesitamos condenar fuertemente la deuda. Condenarla, la toma ilegítima de esa deuda y discutir los pagos de la deuda, obviamente entendiendo el mundo en el que vivimos y los condicionantes que hay a la hora de plantear el no pago de la deuda, pero sí entendiendo que cada centavo que va hacia el pago de la deuda es un centavo menos que va hacia el desarrollo de una alimentación sana, segura y soberana que garantice un pueblo alimentado de manera nutricional, de manera soberana, y no llenar las panzas de carbohidratos o llenar las panzas con alimento ultraprocesado en función de un modelo agronegocio y de industrialización de los alimentos concentrados. Por eso, desde los sectores populares del campo, desde los pequeños y medianos productores, es directamente proporcional el avance de la deuda con el retroceso del territorio campesino y el territorio de soberanía alimentaria. Sanción propuesta para quienes contrajeron la deuda, claramente tendríamos que, y estos técnicos que estudian el tema lo podrían hacer más, claramente esa deuda tendrá que estar pagada por quienes, los sectores políticos que la contrajeron y los sectores económicos que se ven beneficiados diariamente con eso, ¿no? Tenemos ahora, como un caso más adentro de casa, el caso Vicentín, donde la empresa toma un crédito y después se declara quiebra. Bueno, ahí tenemos como los mismos que toman crédito, que son los que se llevan la plata y después que la pague otra, bueno, claramente ahí la sanción tendría que ser que quienes contrajeron esa deuda ilegítima, o sea, que la paguen. Y la reparación que se propone, claramente, si pensamos desde 1492 hasta ahora, tendría que haber, en un momento me acuerdo, una intervención, creo que fue en la ONU, de Evo, no, enumerando toda la deuda que le debía en realidad el continente europeo al pueblo de Bolivia. Entonces la reparación tendría que ser directa, diametralmente opuesta a lo que nosotros tenemos que pagar. Ellos tendrían que retribuir a los territorios agrarios, a los territorios populares, sea en el campo o en la ciudad, ¿no?